Súbele al Juego, un podcast para padres, madres, cuidadores y todas las personas que creemos en el potencial del juego y de la ciencia para disfrutar y aprender del mundo.
Te doy la bienvenida a ti que nos escuchas en este divertido podcast que tiene como fin rescatar el rol del juego y de la ciencia en la infancia y la adolescencia. Desde donde quiera que estés y a la hora que nos escuches, vas a sentirte muy feliz de haber llegado aquí.
Este podcast es posible gracias a la colaboración entre Todo es Ciencia de MinCiencias,
Colombia Check y Súmate al Juego, iniciativa que busca potenciar el aprendizaje mediante el juego de la niñez en Colombia.
Hola, bienvenidos al primer episodio del podcast Súbele al Juego. Yo soy Cindy Morales y hoy me acompaña, ¿qué? Otro rockstar también del audio.
Para nada, mi nombre es Andrés Raigosa. Gracias, Cindy, por acompañarnos y esta es la primera salida de nuestro gran podcast Súbele al Juego.
Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre algo que muchas personas hemos experimentado y que curiosamente hemos olvidado, Andrés. Yo no sé si de pronto tienes algún recuerdo de infancia que esté marcado por este tema.
Tengo muchísimos recuerdos de infancia, Cindy, sobre todo porque es un tema que ya lo vemos venir, pero que quisiéramos ampliar un poco más en este primer capítulo. Así que esperemos que las cosas queden bastante claras en este primer acercamiento.
Vamos a hablar del juego, Andrés. El juego que es como la actividad que más hacemos de niños, eso que esperamos después de hacer nuestra tarea y que cuando llegamos a la adolescencia y mucho más siendo adultos, pues como que olvidamos o nos da pena o algo pasa y no sé, ya no volvemos a jugar.
Y porque a veces uno lo olvida, no sé, o sea, que parece que eso es solo cosa de niños, ¿no? Entonces definitivamente es algo de lo que quisiéramos hablar rápidamente con una invitada que trajimos el día de hoy, que tú tienes en el radar desde hace unos días.
Sí, hoy estamos con una super mujer, diría yo, Ana María Nieto. Es una persona que yo llamaría una defensora del juego. Ana María, Andrés, nada más y nada menos, es una apasionada por la promoción del juego como una actividad para promocionar el aprendizaje, porque siempre pensamos que el juego es simplemente jugar sin un objetivo y es muy posible que el juego pues resulte en algo que podamos aprender. Actualmente, pues Ana María trabaja con la Fundación Lego. ¿Qué tal esta invitada? Una rockstar del juego. Ana María, hola.
Hola, Cindy, hola, Andrés. Nunca jamás me habían descrito como una rockstar. Me encanta esa descripción. Muchas gracias por la invitación.
No, a ti, Ana María.
Gracias por acompañarnos en este primer episodio determinante de este espacio que hemos creado, además, Cindy, pensando en esta dinámica que acabas de describir y que Ana María va a representar, que se trata del juego.
Ana María, hablemos un poquito, digamos, ya para ponerle estructura a esto, si es que no me salgo del juego, o hagámoslo jugando también.
También
ya me volví estructurada yo también.
No, vamos a desestructurarnos con el juego.
¿Qué es eso del aprendizaje a través del juego? ¿Por qué es importante, digamos, para niños y niñas, y supongo que también para los adultos, aprender jugando?
Bueno, esa es una gran pregunta. Lo primero es contarles que obviamente este es un tema de investigación muy denso, ¿no? El aprendizaje a través del juego lo ha estudiado la psicología, la antropología, la sociología. Lo que nos preguntamos fue, bueno, más que definir y encontrar una definición exacta de qué queremos decir con aprendizaje a través del juego, ¿cuáles son esas características? ¿Qué es lo que hace el juego tan único para promover aprendizajes? Porque algo que sí sabemos y en lo que estamos todos de acuerdo es que el juego es muy importante para el desarrollo de las personas. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que es tan especial del juego? Y llegamos a 5 características que les quiero contar. La primera de esas es la alegría o la dicha. Y esa es la emoción que sentimos cuando estamos jugando. Entonces nosotros lo vemos en los niños, pero también lo sentimos nosotros como adultos cuando jugamos. Y aquí también me parece súper importante aclarar que cuando hablamos de alegría o dicha, no solo queremos decir emociones positivas, porque a veces cuando jugamos también sentimos frustración, sentimos rabia y conflicto, pero nos referimos a ese placer, a ese gozo que sentimos cuando estamos jugando y también a la dicha que sentimos cuando logramos conquistar un reto en el juego. Entonces esa es la primera. La segunda es que es significativo. Cuando nosotros estamos jugando, estamos conectando con cosas que nos importan, que tienen sentido y significado para nuestra vida. Y los niños cuando juegan usan el juego para traer y construir y entender el mundo. Entonces aquí conectan lo que ya saben con nuevas experiencias y esto lo hacen a través del juego. Entonces aquí hay algo significativo. La tercera es que es socialmente interactivo. Cuando jugamos nos relacionamos con otras personas y esa es una de las características del juego, pero incluso si estamos jugando solos, estamos participando como con nuestra sociedad, con nuestra cultura, con las ideas. Y es por eso que los niños vemos que reproducen mucho de lo que están observando en la vida diaria. La cuarta, que es una palabra un poco técnica, es que es iterativo. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, iterativo es una palabra un poco técnica, pero aquí lo que quiere decir iterativo es cuando hacemos algo y lo volvemos a intentar, pero tal vez lo hacemos de una manera distinta.
Ah, del verbo iterar, cuando uno itera, cuando uno intenta varias veces.
Exactamente, cuando experimentamos, y eso también es muy característico del juego, tratamos distintas estrategias, nos hacemos distintas preguntas, también lo vemos mucho en los niños, incluso cuando están jugando con piquis, a ver cómo hago para que llegue más lejos, le pongo más fuerza, le pongo menos fuerza, es como esta experimentación. Y el último es el involucramiento activo. Y aquí queremos decir, cuando estamos jugando, es como que el tiempo se detiene, como que estamos en el juego, estamos involucrados de una manera muy activa. Y esto es particularmente cierto cuando estamos en control del juego, cuando nosotros tomamos las decisiones, cuando hay autonomía, cuando estamos como en control. Y en psicología ya vamos a esto, cuando tenemos agencia, es decir, cuando sabemos que podemos controlar la situación y estamos ejercitando nuestra autonomía. Entonces, esas son como las cinco características y en resumidas lo que hemos encontrado es que aprendemos aquí, quiero decir, de manera profunda, o sea, que realmente desarrollamos habilidades, no solo que aprendemos un conocimiento para repetirlo, sino que aprendemos de manera profunda cuando están estas características, cuando podemos conectarnos con lo que ya sabíamos antes, cuando podemos interactuar con otros, cuando podemos experimentar e intentar nuevas ideas, cuando nos involucramos de manera activa y finalmente pues cuando sentimos esa dicha y desarrollamos ese amor a seguir aprendiendo.
Hazle saber a todo el mundo qué aprendiste jugando en tu niñez utilizando el numeral Jugando Aprendí. Yo quiero como darle punto ahí en la dicha, en la alegría, porque tú decías no solamente es un tema positivo, sino también puede generar sentimientos difíciles como la frustración. ¿Cuántas veces no jugamos algo y no ganamos? Nos mandan a la cárcel cuando estamos jugando parqués. Bueno, para ahí te estoy revelando mucho mi edad, pero bueno. Ese tipo de juegos generan esa sensación. ¿Cómo se manejan esas sensaciones? ¿Hay alguna manera en la que podamos establecer cómo hacer esa agencia que tú dices a esas emociones que nos da?
Justamente ese es uno de los más grandes beneficios del juego. Nos ayuda a aprender a desarrollar esas habilidades emocionales. Hay un estudio muy bonito en donde a los niños de 4 años se les pedía que se quedaran quietos y callados. Pues para un niño de 4 años hacer esto es muy difícil, ¿no? Y resulta que cuando era jugando y vamos a jugar y tú eres un ratoncito y hay que estar callado como un ratoncito, mágicamente les quedaba más fácil. Y en el juego empezaban a desarrollar estas habilidades que de control emocional, de control de su propio cuerpo, de empezar a entenderse a sí mismos, que es difícil desarrollar en otros contextos. Pero además habilidades de comunicación, de negociación, es decir, la manera en que se desarrollan esas habilidades es generando esos espacios de juego y en donde los adultos pues también podemos apoyar a los niños haciéndoles preguntas, ayudándolos a reflexionar sobre la experiencia. Por eso es que el juego es tan poderoso, porque no solo desarrolla conocimientos, sino este otro tipo de habilidades mucho más complejas, como las habilidades emocionales y cognitivas, ¿no? Como aprender a interactuar con uno mismo y con sus propias emociones. No es una tarea fácil.
Bueno, y por eso también creamos este espacio, ¿no? Para ese tipo de emociones y ese tipo de cosas que estás diciendo, Ana María. Ana María, y eso es algo que queríamos resaltar y con Cindy estuvimos conversando fuera de micrófono, y es que crearse un espacio de conversación como el que estamos abriendo con este primer capítulo para hablar del juego es profundizar un poco más sobre esas cosas que creíamos que definitivamente no teníamos en la cuenta como adultos, pero que son importantes para explorar el mundo, para empezar a como decías, a iterar, a involucrar los sentimientos, para explorar el mundo que nos rodea con alegría, con diversión, con dicha, pero también para empezar a reflexionar por qué lo hemos dejado atrás y por qué tenemos que volverlo a tener acá, Cindy. Además, yo quisiera preguntarle algo a Ana María antes de que siga, y a todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando, que nos contaras un poco por qué decidiste dedicar tu vida profesional a promover esta visión del juego. O sea, escuchándote, uno podría decir que esto es una que se la goza, ¿no?
Y además, o sea, sí, que lo hace con profunda alegría de nuevo.
No, y además que envidia dedicar su vida a un tema tan importante como promover el juego y todo lo que nos estás contando. Entonces, cuéntanos un poco más cómo ha sido esa aproximación profesional a promover esta visión del juego.
Ay, me encanta esa pregunta. Pues yo tuve la gran fortuna de tener mi primera experiencia profesional fue en un programa de prevención de la agresión que se llama Aulas en Paz. Y ahí el objetivo era ayudar a los profes, a las familias y a los niños a desarrollar habilidades para manejar los conflictos de manera constructiva. Y mucho de lo que hacíamos allí pues era a través de un principio que era el aprender haciendo, en donde el cuerpo y lo físico eran muy importantes y donde también queríamos traer mucho como la creatividad y el juego. Y en esa experiencia usábamos el juego con las familias y para mí hubo una transformación muy grande en esas interacciones entre las familias y los niños que me hicieron quedar convencida de que esto era muy, muy poderoso. Entonces les voy a dar un ejemplo muy concreto. Había una familia en donde los pusimos a jugar un juego que se llama Jenga, en donde uno tiene que construir una torrecita. Claro. Y le cambiamos el juego, las reglas del juego, y le dijimos a la familia, bueno, ahora solo el niño va a tocar las fichas, los papás le van a dar instrucciones. Y jugamos el juego y luego hicimos una reflexión sobre la manera en que la mamá le comunicaba las instrucciones al niño y nos dimos cuenta, por ejemplo, cada cuánto usaba la palabra no, en vez de decirle qué era lo que esperaba que él hiciera. Y a partir de ahí hicimos un plan de cómo podían mejorar la comunicación en el día a día, y la transformación de este niño, de esta familia, fue realmente impresionante. Y las habilidades que desarrolló el niño para solucionar conflictos, un niño que antes era más agresivo, ya luego invitaba a sus compañeros a comunicarse más, a resolver los conflictos. Y desde ahí yo me volví una convencida de que el juego nos puede cambiar la vida.
Claro que sí. Y además porque la vida nos cambió con la pandemia también. O sea, total. Es que ella dijo, acabo de decir, Jenga, yo te retrocediste a los meses donde estábamos así enclaustrados y en donde teníamos juegos de mesa, pero acaba de decir algo que me parece fundamental, Cindy, es como esa vaina del juego que uno tiene que escuchar también cuando alguien te da instrucciones. Qué poquito escuchamos, o sea, qué poco estamos determinando, dispuestos a que alguien nos diga, venga, ¿por qué no intenta tal vaina? No, siempre queremos meternos en una competencia donde alguien quiere ganar, donde todo es no hagas esto. Pero la pandemia además ha sido un escenario supremamente importante para volver a jugar. ¿Cómo has visto este fenómeno un poco, Ana María, desde tu experiencia? Y no sé si Cindy también ha jugado últimamente desde su casa, pero en mi casa se llenó de juegos.
En mi casa hubo Jenga, parqués, Tío Rico, mejor dicho, todos los juegos de mesa que habíamos olvidado, la pandemia nos reunió alrededor de ellos. Exactamente. Nos hizo lo que tú decías de parar el tiempo, de calidad de vida, de la última, del involucramiento activo, creo que era la característica que decías. Totalmente en la pandemia y en la cuarentena nos pasó.
y la conexión los unos con los otros, ¿no? Cómo nos conectamos a través del juego y cómo nos sirve para también profundizar en nuestras relaciones. Y aquí estamos hablando también mucho como de los juegos de reglas, pero también hay otro tipo de juegos que son el tipo de juego libre que hacen los niños. Y ese juego libre hemos visto que en la pandemia también ha ayudado a los niños a procesar muchas de las emociones, los miedos que les han, pues que han surgido en esta situación, ¿no? Entonces, recuerdo en una de estas conversaciones que teníamos, alguien que contaba cómo los niños le ponían tapabocas a los muñecos y hablaban de esto, y esto también ha ayudado a que las familias procesen la situación en la que están, a que encuentren más conexión entre ellos y a que se desarrolle, esta es otra palabra técnica, resiliencia, que es esa capacidad que tenemos para enfrentar las situaciones adversas a través del apoyo social y de desarrollar como habilidades para enfrentar esos retos. Y esto no es solo para los niños, también en una encuesta que hicimos, esto fue antes de la pandemia, pero involucrando a muchas familias, encontramos que los adultos también nos reportaban que los beneficios que ellos veían del juego también era que reducía su propio estrés. Entonces, al involucrarnos en este tipo de juego más libre con los niños y estar ahí con ellos y además dejar que ellos tomen el liderazgo, que sean los líderes de la actividad, los adultos también aprendemos un montón de cosas. Nos volvemos mucho más flexibles en nuestro pensamiento, estamos más abiertos a las diferencias y pues no de manera poco importante, también se reduce nuestro propio estrés y también desarrollamos nuestras propias habilidades para manejar nuestras propias frustraciones y nuestras propias emociones.
Hazle saber a todo el mundo qué aprendiste jugando en tu niñez utilizando el numeral Jugando Aprendí.
Así son tan provechosas todas las cosas que nos has dicho del juego y que seguramente nosotros y quienes nos escuchan hemos experimentado esas alegrías y esas emociones positivas. ¿Cuándo es el momento en el que decidimos que ya no íbamos a jugar más y que el juego era más parte del ocio y ya no parte de nuestra vida adulta, que en nuestra vida adulta ya no jugamos? ¿Cuándo hicimos ¿cuándo tomamos esa decisión?
Ese cambio de chip. Pues, yo no decidí eso. ¿En qué momento? No sé. Pero sí, cuando Ana dice que definitivamente uno deja de jugar y que definitivamente tiene todos estos beneficios, yo digo, ¿en qué momento nos pasó?
No sé. ¿Cuándo nos dio oso algo de pronto en la adolescencia?
O alguien nos dijo que no era correcto, que estábamos perdiendo el tiempo. O sea, eso es algo que definitivamente tenemos que conversar, ¿no?
Claro, totalmente. Yo creo que esa pregunta pues va a variar de individuo en individuo, ¿no? Yo conozco mucha gente que nunca dejó de jugar y que incluso en su vida profesional todavía se aproximan a la vida profesional como un juego, que siguen trayendo la creatividad, que siguen, ¿no? Pero sí creo que de todas formas, como cultura y como sociedad, algo que nos ha pasado es que separamos esos dos términos de juego y aprendizaje y los tendemos a ver como opuestos. Entonces, el juego es divertido, ameno, absolutamente libre, ¿sí? Y por otro lado, el aprendizaje tiene que ser absolutamente rígido, no flexible,
estructurado.
Exactamente. Y desde la Fundación Lego justamente lo que queremos es redefinir el juego y reimaginar ese aprendizaje. Y también mostrar que cuando hablamos de aprendizaje, nuevamente no estamos pensando solamente en aprender contenidos y en repetirlos, que es como la visión tradicional del aprendizaje. Aquí estamos pensando eso en un aprendizaje profundo de desarrollar habilidades como la creatividad, ¿no? Como la capacidad de tomar un conocimiento y aplicarlo para resolver problemas, para innovar. Y eso requiere que repensemos qué quiere decir aprender y que pensemos en esas características del juego, qué es lo que hace el juego tan poderoso, y repensemos cómo educamos a los niños también, una institución como los colegios, cómo se aproximan al aprendizaje y cómo podemos hacer que haya más agencia y más gozo y disfrute y experimentación y creatividad en el proceso de aprendizaje.
Bueno, y además también queremos invitar a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando, todas esas personas que de pequeñas, de grandes, siguen aprendiendo a través del juego, que nos escriban con el numeral jugando aprendí y que nos cuenten qué aprendieron jugando. Yo, la verdad, cuando escucho hablar a Ana María, Cindy, me acuerdo de todo lo que he aprendido de mis estudiantes. Cuando me dicen, profe, ¿usted ha jugado esta vaina? Y cuando recuerdo a mis amigos que tienen en su casa paredes llenas de juegos de mesa, de experiencias que tienen de imaginación o de lo que usábamos tanto de jugar roles cuando éramos pequeños o jóvenes. Entonces, ustedes que nos están escuchando, escríbanos con Jugando Aprendí, que desde Colcheck, Colombia Check y Todo es Ciencia, el Ministerio de Ciencia, vamos a traer esos comentarios para que el próximo capítulo estemos conversando con ustedes sobre esto. Ana María, nos gustaría mucho que nos contaras un poco más sobre la parte científica de la fundación y esto de cómo es relacionar juego y aprendizaje. Por ejemplo, ya lo has mencionado un par de veces sobre esa capacidad de iterar, de explorar, de no tener miedo, pero a partir de la ciencia y la tecnología, esto de volver a pensar y definir este tema puede ayudarnos a fomentar quizás cosas como el desarrollo científico. Nos lo preguntamos desde el Ministerio de Ciencia un montón y es, venga, dejemos de dar mensajes unilaterales. Propongamos espacios donde comuniquemos a través del juego. ¿Qué pensarías sobre este tipo de preguntas?
Me parece que es fundamental para desarrollar el tipo de habilidades que se requieren para hacer ciencia. Cuando estamos haciendo ciencia, nos estamos haciendo preguntas, estamos siendo críticos y eso requiere una cantidad de habilidades creativas que muchas veces no estamos desarrollando de manera como explícita en los espacios educativos, sí, en los procesos educativos. Y si estamos generando esas habilidades desde muy pequeños, la probabilidad que luego tengamos adultos que van a seguir innovando, que van a seguir haciéndose preguntas, que van a seguir queriendo producir conocimiento. Y no solo aprenderlo y reproducirlo, sino realmente hacer preguntas y seguir haciendo investigación y promoviendo conocimiento, pues va a ser mucho mayor. O sea, tenemos que invertir en el desarrollo de estas capacidades creativas y de indagación desde
claro,
muy
las
chiquitos.
Preguntas que nos hacemos desde muy pequeños y que nos seguimos haciendo muchos de grandes, ¿no, Cindy?
Que además parecen preguntas bobas. Pero que al final han sido como grandes respuestas, incluso científicas.
No, y además siempre son científicas, porque exactamente, porque involucran conocimientos que no tenemos y que requieren investigación, experiencia, inclusive indagación. Hace poco leí un libro donde había como una frase, era un libro sobre pensamiento musical. Ana María, Cindy, decía como la gracia o lo que buscamos con la ciencia no son más respuestas, sino crear muchas más preguntas. Y digamos que si involucramos el juego en la indagación y en las preguntas, pues evidentemente vamos a encontrar muchas más cosas que nos llaman la atención. Entonces,
sí, exactamente. Es como sobre todo desarrollar este amor a seguir aprendiendo. Si los niños están aprendiendo de una manera en que realmente está generando agencia, autonomía, pensamiento crítico, creatividad, van a querer seguir haciendo eso el resto de la vida. Son aprendices a lo largo de la vida y en todos los distintos entornos, ¿no? El aprendizaje no es algo que se termina quedando en el colegio y que es una cosa separada de la vida real, sino que son las habilidades que ellos van a llevar para todos los entornos en donde van a participar. Y no solo como adultos, sino incluso como niños, porque los niños también participan de las comunidades, también hacen preguntas y ese es el tipo de habilidades que deberíamos estar promoviendo y que requiere que nos repensemos también la relación con los niños, en donde no es que los adultos somos los que sabemos y los niños son los que aprenden, sino que estamos aprendiendo juntos y desarrollando habilidades juntos.
Pero fíjate que hicimos como una ronda en redes sociales preguntando pues este tema de cómo desarrollan el juego, cuáles son los espacios que ven, y muchos nos decían que eran súper importantes, pero a la hora de la verdad, los padres sobre todo, como que le restan importancia al juego, como que no le ven el potencial, ¿no? Yo siento, por ejemplo, hablando desde la experiencia que tenemos en Colombia Check de verificación, que muchas cosas que verificamos son cosas que nos creemos porque no hacemos las preguntas adecuadas. ¿Por qué crees que la gente le quita importancia a eso? Porque solamente lo ve como algo que hacemos después de nuestros deberes y no que incluye nuestros deberes.
Sí, claro. Es que, y creo que tiene que ver mucho con las experiencias educativas que muchos adultos tuvimos, que eran en el aprendizaje muy tradicional y donde seguimos creyendo muchas veces que eso es lo que necesitan los niños. En mi propia investigación de campo, yo entrevisté a muchas familias en comunidades indígenas mayas en Guatemala y encontré algo hasta un poco trágico, por ejemplo, con las interacciones con los libros. Antes de que los niños entraran al colegio, los papás dejaban que los niños jugaran con los libros, jugaban incluso con ellos, por ejemplo, pretendían que leían el himnario o contaban historias usando el periódico y miraban las imágenes y el niño se inventaba una historia. Y este tipo de juegos eran totalmente aceptados. Pero una vez los niños entraban al colegio, los papás les decían, no, ya no quiero que pierdas tu tiempo haciendo estas cosas, ahora solo vas a hacer las planas que te mandan del colegio, vamos a repetir y vas a hacer estos ejercicios y ya no quiero que, por ejemplo, interactúes con estos otros materiales de lectura que incluso existían en las casas. Pero ya no era parte de esto. O, por ejemplo, otro ejemplo que a mí también me sorprendió mucho es, yo puse a las mamás y a los niños a mirar libros juntos y me sorprendió que las mamás que no habían ido al colegio interactuaban con los niños de manera mucho más abierta y creativa. Entonces miraban los dibujos y tenían una conversación. Encontré que había más intervenciones espontáneas de los niños con las mamás que no habían ido a la escuela que con las mamás que habían ido a la escuela. Y quienes habían ido a la escuela muchas veces entraban en preguntas tipo, ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Mientras que en las mamás que no habían ido a la escuela era, contemos una historia, que estás viendo acá, qué está pasando, incluso haciéndole preguntas mucho más complejas, que creo que también tenía que ver con que no estaban asumiendo este rol de yo soy el que sabe y tú eres el que vas a aprender, sino exploremos juntas, discutamos, juguemos un poco, ¿no? Tengamos más apertura. Entonces, sí creo que nuestras propias experiencias de aprendizaje muchas veces nos ponen como un lente de qué es aprender y qué es. Entonces, queremos, para ayudar a los niños a que aprendan, vamos a esas experiencias mucho más tradicionales de lo que significa aprender y mucho más enfocadas tal vez en unas habilidades básicas que, si bien son importantes, no son las únicas. Claramente queremos que los niños aprendan a reconocer letras, obvio, pero también queremos que sepan contar historias, que sepan lidiar con las emociones, que sepan un montón de cosas más.
Hazle saber a todo el mundo qué aprendiste jugando en tu niñez utilizando el numeral Jugando Aprendí. Me lleva a una pregunta, y que seguramente algunas personas que nos están escuchando son docentes o trabajan, digamos, involucrados en el tema de educación. El mismo Andrés es profesor, yo también soy profe, y todo el tiempo estaba preguntándome, ¿cómo puedo hacer entonces para desprenderme de esa tradicionalidad que me lleva a la clase a decir yo soy la que voy a decir cuál es la clase, o Andrés también? ¿Qué podemos incorporar los profes para que ese aprendizaje sea, pues, mucho más tranquilo? Igual, pues, en todos los niveles, ¿no? En los colegios, en las universidades, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, primero yo creo que de todas formas tenemos que pensar mucho en cómo estamos apoyando a los docentes que están encargados de esta labor, ¿no? Y qué tipo de formación se está dando desde la formación inicial, pero también ¿qué otros tipos de procesos de acompañamiento en la práctica se les pueden dar? Y desde la Fundación Lego apoyamos a aliados que están en distintos países que han desarrollado estos procesos de formación en donde se involucra a los profes en desarrollar también estas habilidades, en preguntarse cuál es mi lugar en el aula y hacerlo de manera más rica. Pero incluso si uno como docente no está participando en estos procesos de formación, para mí es clave pensar en estas cinco características. Y las cinco características no van a estar presentes en todas las actividades de aprendizaje que se diseñen. Pero hacerse la pregunta, aquí estoy buscando conectar con esta experiencia que les estoy proponiendo, con lo que los niños ya saben, con lo que ellos traen. Estoy abriendo espacio para que ellos hagan esas conexiones. Socialmente interactivo, estoy buscando que entre ellos se generen conexiones y que dialoguen, o estoy esperando que simplemente me escuchen a mí y ellos reproduzcan lo que yo les estoy diciendo. Estoy generando oportunidades para que experimenten y jueguen con las ideas. La idea de que no solo hay una sola respuesta correcta, sino tal vez podemos llegar a distintas formas de resolver un problema. Un colega mío daba el ejemplo, por ejemplo, en vez de decir 2 + 2 = a, ¿qué pasaría si ponemos 4 = a? Y empezamos por la respuesta. ¿Y cuántas opciones hay para llegar a 4?
Claro.
Infinitas. Juguemos un poco más, incluso con algo como las matemáticas, que se creería que es que hay que enseñarlo de manera estructurada, es traer más de estas características. Podemos experimentar, podemos jugar. ¿Cómo hacemos para involucrar a los niños de manera más activa y a promover su agencia y su autonomía? Que no estén solo ahí sentados absorbiendo, sino que realmente sean partícipes de construir el conocimiento.
Bueno, y ahora entramos en una etapa importantísima de nuestro episodio de hoy, y es que hemos hablado mucho de juego, pero tenemos que jugar, o sea, como mostrar y no decir, no, mostrar y decir. Bueno, y este juego me lo tienen que ayudar ustedes dos a jugar, porque pues vamos a ver cómo nos sale. Esto lo hemos intentado fuera de cámara y fuera de micrófonos.
Y no salió tan bien.
No, realmente no. Creo que sería mejor imaginarlo.
Vamos a ver cómo nos sale.
Bueno, y a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando, por favor,
inténtenlo en casa.
O mientras corren o mientras están conduciendo al hogar, para que también nos cuenten con el numeral jugando aprendí, que aprenden de este juego que voy a tratar de comentarles, a ver si me ayudan. Bueno, entonces esto es así. Vamos a empezar con un juego de palabras para construir una historia, ¿ok?
Okay.
Deben imaginar tres personajes.
¿Tres personajes?
Sí, o sea, no les voy a poner condiciones porque ya Ana María nos dijo ahorita que no pongan, dejen que la gente vaya. Entonces, imaginen tres personajes. A esos tres personajes agréguenle un objeto.
Okay.
Sí, un objeto, por favor, cualquier objeto. Un lugar en el mundo, cualquier lugar. O en el mundo, o imaginar un lugar, no sé si se puede imaginar un lugar que no existe, que no hay ninguna condición. Evidentemente yo también trataré de hacer lo mismo. Y al final nos reiremos, si podemos, con el resultado, intercalando nuestras palabras para narrar esta historia. ¿Les parece?
O sea, tú vas a decir una palabra, luego Ana, luego yo, y así vamos intercalando.
Exactamente. Okay. Entonces, por ejemplo, el jugador 1 dice un personaje, el jugador 2 dirá un objeto, y el
pero
jugador
hay que sumarle a ese personaje que tú dijiste.
Lo vamos sumando. Okay. Lo vamos sumando.
Como un cadáver exquisito.
Exactamente. Para que los que nos escuchan, es como vamos a tratar de... Esto no está practicado. O sea, tuvimos la prohibición previa, además de que nadie va a compartir sus respuestas y no sabemos Ana María con qué va a salir. Así que Ana María, por favor, Fundación Lego, atentos a este resultado. Ya tienen listos sus resultados. Ya por ahí se imaginaron los tres personajes, un objeto y un lugar. Y si ustedes nos están escuchando, imaginen tres personajes, un objeto y un lugar. Yo particularmente siempre imagino un lugar feliz cada vez que tengo una situación en la que tengo un poco de tensión. Entonces puede ser ese lugar feliz. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
Listo. Entonces, Cindy, un personaje.
Las tortugas ninja.
Las tortugas ninja. Ana María.
Dos entonces las tortugas ninjas encontraron a Harry Potter.
Las tortugas ninjas se encontraron a Harry Potter en Corabastos.
¿Ese es tu lugar feliz? No, me encanta, me encanta.
Quiero, quiero aclarar que Corabastos es mi lugar feliz.
Total,
y que soy muy feliz.
Las plazas de mercado.
Sí, soy una feliz persona que hace mercado y que cocina todos los días. Entonces, las tortugas ninjas ahí se encontraron
a Harry Potter en Corabastos. Y ahora yo le sumo otro personaje. Ok, entonces las tortugas ninja se encontraron a Harry Potter en Corabastos con Pac-Man.
Con Pac-Man.
Con Pac-Man.
Muy bien. Con Pac-Man. Okay. Ana María.
Entonces llegó Winnie the Pooh y les dijo, ¿qué hacemos todos en Corabastos? ¿Qué deberíamos hacer?
Entonces llegó Winnie the Pooh y les preguntó, ¿qué hacemos todos en Corabastos? En su carro veloz para invitar a King Kong.
Las tortugas ninjas, Harry Potter, King Kong, Winnie the Pooh.
Volvimos a nuestros lugares felices,
Dios mío,
¿no?
Volvimos a nuestros temas. El que nos está escuchando, la que nos está escuchando, sacará conclusiones sobre nuestra psiquis fácilmente. Entonces, a King Kong, ¿no? O sea, y para invitar a King Kong en su carro veloz.
Winnie the Pooh se encontró a todos, dije, ¿qué estamos haciendo en Corabastos? Y se llevó a King Kong en su carro veloz, pero en realidad iban a París.
A París. Oh. Y termina Ana María con...
un objeto.
Un objeto. Oh, wow.
O un lugar, porque tienen que salir a París y Corabastos.
Mira, llegaron a París y mi objeto era una escoba mágica.
Perfecto, no hay mejor lugar para una escoba mágica que París.
Bueno, y esto es un pequeño ejemplo de lo que podemos hacer jugando. Esto es un juego que obviamente no practicamos a menudo, pero que tiene que ver un montón con lo que tenemos en nuestra imaginación, con la creatividad, con la falta de estructura. Y pues digamos que las risas y las cosas que pasan durante el juego para mí son el pegante de las emociones. O sea, cada vez que hay un recuerdo importante en nuestra vida, yo creo
la
que
risa está presente.
Está presente, ¿no? Las emociones están presentes. Yo quiero que vayamos haciendo un cierre y vamos recogiendo lo que hemos venido hablando con Ana María, que nos acompaña desde la Fundación Lego, un lugar increíble en el que ella juega, se divierte y nos ha dado muchísimas ideas para seguir conversando, Cindy. Entonces, pues preguntémosle para ir cerrando, ¿qué tips, qué cosas les podemos decir a los papás, a las mamás que nos están escuchando, que van conduciendo con sus niños o sus hijos en el carro, sus sobrinos, sus primos, o a nosotros, a los profesores, para que esto salga de la palabra juego y se convierta en una acción? Hazle saber a todo el mundo qué aprendiste jugando en tu niñez utilizando el numeral Jugando Aprendí.
Excelente. Bueno, la primera recomendación es démosle tiempo a los niños para jugar. Permitamos que tengan ese juego libre porque es muy, muy importante. La segunda creo que es démosle la importancia al juego que tiene. Entendamos cómo esto nos ayuda a desarrollar habilidades no solo para los niños, sino para nosotros como adultos, como hemos venido discutiendo. También les diría que jueguen más. Y finalmente, si quieren recursos o ideas de actividades para jugar con los niños, pues los invito a que visiten la página de la Fundación Lego en el playlist.legofoundation.com. Van a encontrar muchas ideas de juegos que pueden hacer en familia y también de nuestros aliados en Colombia. En la red.iotu.org también van a encontrar muchas ideas para las familias y también para los profes. O en aprendamosjugando.org también hay muchísimas ideas. Y finalmente les diría que incluso para quienes no tienen hijos, hay una labor muy importante en que como adultos nos aseguremos de que los niños tengan muchas experiencias de juego en sus vidas y que hablemos de este tema e invitemos a otros a que también se abran esas oportunidades.
Y para los adultos, ¿cómo incorporamos el juego? ¿Qué hacemos los que los hemos perdido?
¿Cómo volver?
¿Cómo volver?
Quiero que nos ayudes a volver, por favor.
Vayan a la fundación, a la página de la fundación, a la página de Aprendamos Jugando. Ahí hay un montón de ideas de cómo podemos pasar tiempo jugando.
Ana, qué maravilla haberte tenido con esa energía y esa alegría tan, no sé, tan contagiosa. Espero que también haya contagiado, por supuesto, a nuestros oyentes.
Claro que sí. Pues a mí me gustaría darte las gracias y nos gustaría también seguir teniendo este contacto tan, tan bonito con la fundación. Este es un espacio que comienza dentro del el podcast y que queremos seguir involucrando todos estos temas. Todos los que nos están escuchando, todas ustedes, escríbanos con el numeral Jugando Aprendí. Y con Cindy, nuestras invitadas e invitados, seguir explorando estos lugares tan increíbles. A mí particularmente me llenó de recuerdos increíbles de mi infancia, de mi adolescencia y de hace 20 minutos que estaba terminando también de jugar algo que me parece genial, porque cuando hago deporte también me divierto y también juego. Entonces vamos terminando nuestra conversación con Ana María. Cindy, gracias por acompañarnos. No sé si queremos pedirle algún otro dato adicional a todas ustedes. Visiten esas páginas, visiten a Colcheck, a Colombia Check, y síganos en Todo es Ciencia, en la estrategia de divulgación y comunicación pública del ministerio.
Les invitamos a sumarse al juego para potenciar el aprendizaje divertido. Ana María, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias.
Les recordamos que este podcast es posible gracias a la colaboración entre Todo es Ciencia de MinCiencias,
Colombia Check y Súmate al Juego. Síguenos en nuestras redes sociales y en las plataformas de streaming para seguir en conexión con Súbele al Juego. En los próximos episodios estaremos jugando y conversando con diferentes personas sobre esta apuesta para incluir el juego en la vida cotidiana y en la formación de la niñez y la juventud. No olviden activar sus notificaciones para seguir aprendiendo sobre el juego y su relación con el aprendizaje y las habilidades necesarias para un mundo que cambia rápidamente.
Les invitamos a sumarse al juego para potenciar el aprendizaje divertido.